Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Diecisiete y diecinueve de agosto, repito las fechas, Lucía, 20 horas, Teatro Solís, vuelve El Barbero de Sevilla a nuestro principal escenario operístico, déjame que lo diga, la obra maestra de Gioachino Rossini, que la va a tener a la maestra Ligia Amadio en el foso para dirigir musicalmente esta producción. Maestra Amadio, gracias por visitarnos esta mañana, estamos encantados.
Gracias a usted, estoy tan honrada de venir a este programa que hoy tiene esta inauguración tan importante, muchísimas gracias.
¿Qué clase de genio era Rossini, maestra? Ah,
bueno, hablaste todo genio, ¿no? Yo pienso que los genios son personas así absolutamente atípicas en la humanidad, ¿no? Y vienen cargados de originalidad. Esta es la palabra más clave para un genio, ¿no? La originalidad. Y la personalidad muy exacerbada, ¿no? Entonces Rossini era todo un combo de cosas que lo hacían lo que es, ¿no? Esta personalidad efusiva, este cocinero, como dicen, este amante de la buena comida.
¿Sería buen cocinero Rossini? ¿En qué le pareció?
Ay, yo pienso que sí. Por lo menos era un buen gourmet, ¿no? Sabía comer bien, sí.
Decía cosas graciosísimas, decía, sí. A mí no me gustan las uvas porque no me gusta el vino en pastillas. Pero su reputación como cocinero a lo mejor es discutible, no su reputación como músico.
No, absolutamente, ¿no? Pero como músico fue un brillante compositor, un tipo que sabía encarnar en música los sentimientos de lo que quería transmitir, ¿no? Entonces su música tiene un frescor, tiene un discurso tan claro y tan fácil, ¿no?
Lo que impresiona más quizá, incluso al melómano más inocente, es el talento melódico que tenía. Producía melodías nuevas y absolutamente encantadoras con una facilidad prodigiosa. Bueno, otra anécdota famosa, estaba escribiendo una obertura una mañana, desayunando, y se le cae una de las hojas y se le va para abajo de la cama, pero le da tanta pereza dejar la bandeja que empieza otra. La empieza de nuevo y total le va a salir genial igual. Quizá
claro, él componía con mucha facilidad, ¿no?
Eso,
una
¿no?
una ópera en 3 meses, cosas. Esta ópera, por ejemplo, fue compuesta en 3 meses, o menos hasta.
¿1836, El Barbero de Sevilla?
1816. Y 30 años antes, El Otro Barbero de Mozart, ¿no? O sea,
Le Noche y Fígaro.
Claro, Le Noche, Las Bodas de Fígaro, que fue 1786.
Sí, en la etapa final.
1786. Y este 1816, 30 años después.
¿Y Rossini tiene cosas de Mozart? ¿Heredó cualidades
de
Mozart?
Totalmente. Sí. Él amaba Mozart. Era profundo admirador de Mozart. Y para mí es un Mozart de la ópera también, ¿no? Tiene el mismo ritmo, frescor, sí, totalmente. Claro, otro lenguaje, más italiana, ¿no? Pero sí, es parecido.
Se murió hace 150 años, Rossini.
Sí.
Es parte de las razones por las que vamos a tener Barbero de Sevilla este año.
Es la principal razón, sí.
Sí.
O sea, de hacer este año. Sí.
¿Y qué nos puede contar sobre lo que vamos a ver en el Solís? El 15, el 17, el 19.
Bueno, una apuesta muy interesante, porque es una apuesta moderna que usa los cartoons para dialogar con los cantantes.
Ajá.
Entonces no hay así escenarios, no hay muebles, no hay nada de esto, ¿no?
Una pantalla.
Es una pantalla, una pantalla en que se proyectan, digamos, los personajes, y los personajes son todos el propio Rossini travestido. Esto es lo genial de esta apuesta. Entonces, Rossini es Rosina, Rossini es Don Bartolo, Rossini es el barbero, son todas así figuras bien gordas, ¿no? Una con la peluca de mujer, otra con la peluca, todos travestidos, pero son todos Rossini, es muy gracioso. Y todo pasa en esta pantalla y los cantantes dialogan entre sí, obviamente, pero con la pantalla también. Es una apuesta muy novedosa.
Pier Francesco Maestrini.
Maestrini, sí.
¿De dónde nos visita él?
Él es de Firenze. Bien. Es italiano, pero habla portugués perfecto, porque su madre es brasileña. Ajá. Impresionante. Yo me asusté cuando él vino a hablar conmigo. Pensaba, guau, sabía que era italiano, pero yo, ¿de dónde viene, no?
Son detalles que terminan sumando después en la colaboración artística.
Ah, ¿no? Totalmente. Y él, ¿sí? Él es un amor, un regisseur fantástico, muy rápido, muy efectivo, nada de estrella, cero, ¿sabe? Divismo, porque los regisseurs son muy,
sí,
divos.
Tienen,
¿no?,
un poco esa reputación.
Uy, por favor, reputación no, es la verdad.
¿Y
este
es
no, este no es nada, él es un tipo ejecutivo. Y chao, nada más, ¿no? Él quiere realizar lo que está pensando, lo que tiene en su cabeza, sin divismo, sin ay, gritos y cosas así, nada, nada, nada.
¿Y usted cómo lo vive desde el foso, un espectáculo como este, una ópera?
Ah, bueno, es un trabajo como cualquier otra ópera, en el sentido de, bueno, hay que poner todos cantando juntos, actuando, entonces tiene muchas dificultades, ¿no? Uh-huh. Siempre coordinar una ópera. Es más difícil que un espectáculo sinfónico. La parte, digamos, frustrante de la ópera es que los cantantes muchas veces quieren imponer ritmos que no son los tiempos musicales que uno piensa que realmente serían efectivos y funcionarían, ¿no? Entonces, los cantantes con sus gustos y limitaciones acaban exigiendo interpretaciones, entonces uno hace allí una miscelánea de atender a los gustos de cada uno, ¿no?
Sí, sí. Lucía, vos conocés bien la fuente del Barbero de Sevilla, que también es la fuente de las bodas de Fígaro de Mozart. Es una obra de teatro, son tres obras de teatro en realidad.
Sí, es una trilogía.
De las que no se acuerda nadie.
Bueno, no sé hasta qué punto. En realidad, la obra de Beaumarchais es cierto que no es quizás hoy en día una de las obras más leídas. Pero escuchando lo que decía la maestra sobre Rossini, pensaba que se aplica muy bien a Beaumarchais, un tipo que en muy pocos años hizo una obra que tuvo un éxito muy, muy fuerte.
Finales del siglo XVIII.
Sí, que se enriqueció y se empobreció, pero de maneras astronómicas, también en muy poquito tiempo, que estuvo involucrado con los regímenes políticos, que era espía, digamos, una vida de estas como rápidas y llenas de inventiva. Y justamente la comedia, la primera de la trilogía, que es El Barbero de Sevilla, donde se presentan el personaje de Fígaro, todo el mundo está de acuerdo en que es una comedia, digamos, que hace uso de los personajes típicos de la comedia de la época, ¿no? El viejo barbón, ¿no? El viejo celoso que cuida a la muchachita, la chica bella e inocente, pero que es capaz de hacer de contradecir a la autoridad de su tutor por amor, el joven amante y ahí está la diferencia, y en ese ballet, en ese sirviente, que es un sirviente particularmente lleno de espíritu, de ideas, rápido para las respuestas, en donde la mayor parte de los críticos ven al propio Beaumarchais. Uh-huh. Y muchos críticos también ven en este Fígaro, en un Fígaro que no se calla la boca, que habla en contra de los privilegios, una especie de adelanto de lo que va a pasar 14 años más tarde del estreno del Barbero, que es la Revolución Francesa.
Sí, claro.
De ahí que Fígaro se vuelve una figura, no en vano hay diarios que llevan como título el nombre Fígaro, ¿no? El de Fígaro hay toda una relación que tiene que ver con con esa imagen de la velocidad, de la astucia, de la inteligencia y del decir aquello que no todo el mundo puede decir en la figura de Fígaro.
Maestra Lucía, perdón, maestro, usted iba a decir algo.
No, iba a decir, complementando, un revolucionario, ¿no?
Exacto, sí. Beaumarchais claramente hizo tantas cosas que es muy difícil catalogarlo, pero sí. Ajá. Y en las pinturas de la época, que se, había una pintura en particular que aparece siempre acompañando, Beaumarchais es un señor rubicundo, ¿no? Con unas mejillas arreboladas, y uno se da cuenta que también le gustaría mucho comer, igual que a Rossini, sería un gourmet y un tipo de estos que realmente gozaba
que
la
vida. Sí. Me dejan que comparta un instante con los oyentes algo del Barbero de Sevilla. Ernesto, ¿tenés por ahí una boche poco fa con María Calas? Qué maravilla, maestra, ¿eh? Qué inventiva melódica, qué encanto, gracias, sencillez, está todo ahí, ¿no? Sí, era realmente genial, Rossini.
Sí, totalmente.
¿Cómo situamos en la historia de la música a Rossini, compositor?
Ah, bueno, uno de los máximos exponentes de la composición operística, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Y esto
bien.
Ya no es poco, ¿no?
Sí, no. Él influye determinantemente en sus vecinos belcantistas, Donizetti, Bellini, etcétera, y después en Verdi, por supuesto.
Y claro, bueno, son todos emparentados de alguna manera, ¿no? Pero cada uno con su estilo particular también. Son todos grandiosos estos compositores.
Y Rossini representaría algo muy grande para Italia, ¿no? Si pensamos que cuando se murió, que se murió, digamos, muchos años después, él deja de componer, en fin, tiene una parte tardía de su vida bastante extensa, produjo un impacto, digamos, tan grande como para que, por ejemplo, Giuseppe Verdi le haya dedicado una de las obras maestras de la historia de la música sacra.
Sí, Requiem, ¿no? Claro. Bueno, el Requiem fue... Estuvimos hablando de esto, ¿no? Cuando yo hice el Requiem,
claro,
tal vez.
Sí, sí, y aprendimos mucho, de hecho.
Sí, no, que eran algunos compositores que iban a reunirse para hacer un Requiem, ¿no? Para Rossini.
Para Rossini, sí.
Pero al final Verdi, no, el proyecto no vengó, ¿no?
Lo que se cuenta es que él hizo su parte, los otros no, o la dejaron inconclusa, pero él guardó material. ¿No?
Exacto, el proyecto no vengó y él hizo su propio Requiem después del Verdi, el completo Requiem, ¿no? Y no está, que sería un homenaje de varios compositores para Rossini. No, claro, Rossini fue un ícono.
Un ícono.
Sí.
¿Cómo está la Filarmónica de cara a las funciones?
Está muy bien. ¿Sí? La orquesta sí, está muy bien. La orquesta está trabajando muchísimo porque, como nuestro foso es chico, nosotros ponemos en el foso una orquesta que también es chica. Entonces, mitad de la orquesta está haciendo ópera y mitad de la orquesta está haciendo otros conciertos. Ahora, por ejemplo, tuvimos un concierto solo de música brasileña en un festival de metales organizado por la Escuela Vicente Ascone. Entonces, nosotros apoyamos el festival. Maravilloso. Ayer tuvieron concierto, antes de ayer también. La semana pasada otro concierto. Entonces, estamos con múltiples actividades simultáneas. Estamos trabajando demasiadamente, ¿no? Con una estructura precaria, la verdad, porque no tenemos tantos funcionarios como para abarcar tantas actividades, ¿no? Pero la parte, digamos, musical y artística va muy bien.
Dijo, el foso es chico.
El foso es chico, sí, muy chico.
Incluso para Rossini. Es decir,
No, para Rossini está muy bien.
Ah, bien.
Quiero decir, chico para la orquesta, porque nuestra orquesta tiene 90 músicos, ¿no? Quiero decir esto. Y también chico para, por ejemplo, para una serie de compositores. Para Tosca ya lo hicimos en el máximo de su capacidad, todos súper apretados, ¿entiendes?
Apenas podían mover los brazos.
Apenas podían moverse, sí, o sea.
Claro, es un foso, es decir, es un teatro de aquel tiempo, del tiempo de Rossini.
Exactamente, de 1800 y se quedan los 60.
Y es, yo no me acuerdo el año exacto, ahora no sé vos, Lucía, pero es digamos, sé que es bastante antes del Colón.
O 50 poco, 60 poco.
De mediados de siglo. Sí. Es decir, por ejemplo, sí, antes de Puccini, sí, por ejemplo, antes de Wagner. Etc.
Exactamente. Es increíble, ¿no?
Sí,
Si uno piensa en esto realmente.
Ahí está el nombre de Rossini, de hecho, en la cúpula.
Sí.
Testimonio de que eran aquellos tiempos. Así que bueno, vamos a tener Barbero de Sevilla. Yo pienso que el público operístico montevideano se va a volcar. Son tres funciones. Que esa es una cosa que yo lamenté cuando tuvimos el Castillo de Barba Azul, que fue realmente...
Una función. Horrible, ¿no?
Ah, ¿a usted le pareció también lo mismo?
Claro, ¿sí? Absurdo. Absolutamente absurdo.
¿Un tema de fechas?
Sí, un tema de ocupación del teatro, ¿no? Mm. Entonces, solo había esta fecha.
¿La disfrutó, siquiera, esa única función?
Sí, claro que sí, una obra extraordinaria. ¿Tú fuiste?
Sí, claro que sí. Sí.
Fue maravilloso, ¿no?
Sí, además es una obra única.
Exacto. Sí. Pero una función no tiene sentido.
Vamos a ir, Lucía, al Barbero.
Vamos a ir, ¿sí? Claro que sí.
Qué maravilla.
Me prometés que me acompañás, perfecto. Oír con los ojos vuelve, lo repito, esta noche en la repetición del programa a las 11 de la noche, de 23 a 0:30. Lucía Campanella, muchas gracias por haberme acompañado. ¿Cómo la pasaste?
Gracias, maestra. Excelentemente.
Sí. Y bueno, maestra, la vemos en el teatro.
Muchas gracias. Un honor que vengan los dos. Y espero que llenen el teatro. Me parece que sí, me parece que las entradas están casi agotadas para los tres días.
Buena noticia.
Entonces, sí, bueno, no podría ser distinto, ¿no? O sea, el Barbero no se puede perder.
Tu ricoverò
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.